Por las frecuencias internacionales de Radio Habana, Cuba, ya estamos en contacto. Cordiales 73 y que tengan un simpo de 5 veces 5.
Saludos amigos, bienvenidos una vez más a esta emisión de domingo de Radio Habana, Cuba, para estar nuevamente en contacto. Los 15 minutos de hoy estarán dedicados a tratar múltiples temas. El pasado programa lo dedicamos a los satélites de comunicaciones y hoy no nos vamos a alejar de este asunto porque vamos a hablar también de satélites, pero en este caso de los satélites de radioaficionados. ¿Cómo y cuándo surgieron? ¿Cómo son? ¿Y qué función cumplen? Claro que todo esto lo vas a ver a través de una voz muy avezada en el tema, pues tenemos como invitado a la Charlie Oscar 7 Whisky Tango, Pavel Milanés Costa, radioaficionado de gran experiencia en este hobby y en la transmisión por satélites. Como es costumbre, tendremos además las secciones habituales del programa. ¿Quiénes estarán haciendo DX y desde dónde? Para que usted pueda sintonizarlo y escucharlo. Y en el glosario de radiocomunicaciones en HF conocerá qué es la relación frente-espalda en una antena. Si le interesa alguna de nuestras propuestas, pues acompáñenos hasta el final.
Todo en radiocomunicaciones y diexismo lo encontrará cada domingo en su programa En Contacto.
Comenzamos con el tema escogido para hoy, los satélites de radioaficionados. Y para ello, damos la bienvenida a la Charlie Oscar 7 Whisky Tango, Pavel Milanés Costa, un radioaficionado con más de 20 años en la radioafición y mucha práctica en las comunicaciones por satélites. Pero ya le hago la primera pregunta. Pavel, ¿qué es un satélite de radioaficionado?
Un satélite de radioaficionados es construido por no profesionales en la materia, o sea, personas que no lucran con las funciones que se incorporan en el satélite, y el objeto fundamental es experimentar usando ondas de radio para comunicarse con la Tierra, y al mismo tiempo presentar oportunidades de servicio público en catástrofes o tiempos de crisis.
Ahora, ¿podrías decirnos cuándo surgen los satélites de radioaficionados y cómo se nombran?
El primer satélite artificial fue el Sputnik en 1959. Pero solo 3 años más tarde, el Oscar 1 surcaba el espacio siendo lanzado el 12 de diciembre de 1961 desde los Estados Unidos. Por cierto, el nombre Oscar significa, por su traducción del inglés, satélite que porta un transmisor de radioaficionados. Inicialmente el nombre Oscar designó a una asociación de radioaficionados de Norteamérica que más tarde, en 1969, pasa a llamarse AMSAT, como un acrónimo que significa satélites de radioaficionados. La coordinación de los denominadores Oscar, o sea, el nombre y el número que se le pone a cada satélite, se controla por la AMSAT Norteamérica por razones históricas. Hasta hoy se han lanzado 109 satélites con la denominación Oscar desde varios países. Además de estos, está la serie rusa de satélites RS, que significa Radio Sputnik, que ya tienen varias decenas de estos satélites también lanzados. A lo largo del tiempo, algunas asociaciones de radioaficionados de otros países han fundado sus propios grupos AMSAT. Así hoy existe AMSAT NA de Norteamérica, AMSAT LU de Argentina, AMSAT DL de Alemania, AMSAT UK del Reino Unido, entre otras.
Pavel, ¿qué tipo de comunicaciones realizan los satélites?
Los satélites de radioaficionados pueden tener varios modos de comunicación, pero casi siempre tienen experimentos a bordo, ya sea propios o de universidades o centros de investigación, o al menos mediciones de la salud del satélite. Por lo tanto, como mínimo, tienen un modo de telemetría o identificación, o sea, la manera en que el satélite descarga los datos recogidos y sus parámetros operacionales para conocer su salud. Esta telemetría puede ser tan simple como un beacon de telegrafía, o sea, un radio faro, una transmisión de radio packet o los más sofisticados como los modernos de la serie Fox, que tienen un modo digital subaudible codificado debajo de la voz del repetidor de FM. Además, pueden tener repetidores en bandas cruzadas. O sea, reciben en una frecuencia o canal de voz, usualmente en un modo FM estrecho, y los repiten a la Tierra en otra banda de trabajo. Otro modo es el de los transpondedores, que son básicamente repetidores, pero en vez de repetir un canal de voz, repiten un segmento completo de una banda, permitiendo que varios usuarios puedan compartir el uso del transpondedor al mismo tiempo.
Te propongo a ti, Pavel, y a los amigos oyentes, hacer un alto en la conversación para conocer quiénes están o estarán haciendo de X para que usted lo escuche y reporte. Les recomendamos que el equipo Delta 4 Lima está activo desde la isla de San Vicente, Cabo Verde. No deje de buscarlo. OLEC, la Unión Alfa 1 Papa Bravo Alfa, está activo desde la Antártica con el distintivo de llamada Zulu Sierra 7 Alfa November Foxtrot durante todo este mes de febrero. Hasta el 21 de marzo está en el aire Sebastián, activo como 3 Whisky 9 Foxtrot Alfa Romeo desde Nang, se los deletreo, N-A-N-G, Vietnam. Continuamos con el tema de hoy sobre los satélites de radioaficionados y nuestro invitado Pavel Milanés Costa. Pavel, ¿cuáles son las bandas más populares en uso por estos satélites?
Las bandas más populares en uso por estos satélites son las de 2 metros y 70 centímetros respectivamente, porque están disponibles en todos los países de manera universal y la tecnología usada está bien establecida.
Hemos oído hablar mucho de las comunicaciones con el ISS. ¿Se considera esta un satélite de radioaficionado?
La ISS, o la Estación Espacial Internacional, es un satélite especial, ya que en ella viven personas que por protocolo son todos radioaficionados y tienen equipos y preparación para usarlos. Sobre el 2010, el comandante Doug Willock, en la Estación Espacial, usó mucho su tiempo libre para hablar con los radioaficionados en la Tierra. Y los cubanos aprovechamos muy bien esta oportunidad y muchos confirmamos contactos con él.
Ahora, Pavel, ¿cómo logran los radioaficionados poner en órbita sus satélites?
Los satélites de radioaficionados son casi todos actualmente de la clase CubeSat, o sea que son pequeños cubos de 10 x 10 x 11 centímetros, bien pequeños y con muy poco peso. Estos son incluidos en lanzamientos por la buena voluntad de la NASA en un programa llamado ELANA, para permitir a universidades y asociaciones el acceso al espacio. También en cohetes experimentales, cuando uno de los profesionales quiere probar el cohete y demostrar que puede llegar al espacio y hacer otra cosa más que retornar a la Tierra seguro, en vez de llevar una carga muerta, pues invitan a los satélites de radioaficionados a un viaje gratis. Es cierto que existen posibilidades de que algo salga mal y pierdas el satélite, pero si sirve, logras un viaje gratis. También están los viajes pagados, o sea, las asociaciones entre aficionados y universidades o centros de investigación. Estos últimos usan la experiencia en radiocomunicación de los aficionados y su experiencia en el proceso de lanzado al espacio usando los fondos de las universidades o centros de investigación y con esto se logra pagar el viaje. Estos son los menos, pero existen algunos con esta modalidad. También hay una vía mixta. Los satélites son empacados con la carga hacia la ISS, o sea la Estación Espacial Internacional, donde son lanzados al espacio de forma controlada. El satélite Oscar 7 fue lanzado en 1974 con una esperanza de vida de 3 años. En 1981, luego de 7 años de explotación, tuvo un fallo y se dio por muerto. Pero en el año 2002, un radioaficionado británico se dio cuenta de que estaba activo. Hoy se especula que las baterías murieron y cortocircuitaron el bus de energía, pero una falla de la batería 21 años después permite que mientras el sol le esté dando al satélite, este trabaje y sea útil. Esto, tengan en cuenta, 47 años después de fabricado y con una vida útil estimada inicialmente de 3 años. Y hecho por aficionados. No todo el camino ha sido de rosas, también ha habido reveses. Por ejemplo, el reciente lanzamiento del ANSAT Oscar 109, apodado Fox 1 Echo, que luego de lanzado en enero pasado ha sido recibido, pero sus señales son muy débiles para poder usarlo como se esperaba. Todavía se analizan las causas y si es posible hacerlo funcionar nuevamente. Se sospecha que las antenas no se han desplegado completamente.
Damos las gracias a Pavel Milanés Costa, la CO7GW, por acceder amablemente a esta entrevista para mantenernos en contacto.
Muchas gracias por invitarme.
Están en sintonía con el programa En Contacto de Radio Habana, Cuba. Llegamos a ustedes por las bandas internacionales de radiodifusión de 49, 31, 25, 22 y 19 metros de longitud de onda. y en nuestra frecuencia exclusiva en la banda tropical de 60 metros por los 5040 kHz. También estamos alimentando audio a la red de redes internet desde www.radiohc.cu. Agradecemos los reportes de recepción a la dirección electrónica radiohc@enet.cu. La repito, radiohc@enet.cu. Y el correo postal se recibe en el apartado 6240, zona postal 6, código 10600, La Habana, Cuba.
Vamos ahora a la sección del glosario de radiocomunicaciones en HF para conocer qué es la relación frente-espalda en una antena. La relación frente-espalda en una antena o sistema radiante es la diferencia entre su ganancia máxima y la ganancia existente en sentido opuesto, es decir, en la dirección alejada, 180 grados en azimut, en un plano paralelo al suelo. Se expresa en decibelios, y cuanto mayor sea esta relación, más directiva es la antena. Ya en los finales retomamos la sección de QSL en el aire. Osmani Cabrera Herrera nos reporta la escucha de la revista Desde Mi Habana y nos dice que disfruta de Radio Habana Cuba todas las noches. Muchísimas gracias, Osmani, por su fiel sintonía desde el oriente cubano. También nos reportan la sintonía desde Fonte Nuova, en Roma, Italia, el colega Giovanni Seri, con un excelente reporte. Gracias, Giovanni, por estar junto a nosotros por Radio Habana Cuba. Y por último, damos nuestra QSL en el aire a Gianni Alberici, un gran aficionado a la radio escucha de la onda corta. Gianni nos cuenta en su amable carta que gusta de varios programas como En Contacto, El Mundo de la Filatelia, Efemérides, Formalmente Informal, entre otros. Además, envía el amigo Gianni un caluroso saludo al profesor Arnaldo Coro Antich, que les digo, ya está nuevamente activo y colaborando con el programa. Pues por supuesto que le haremos llegar sus saludos. Y bueno, pues el profesor está nuevamente activo y colaborando con el programa En Contacto. Gracias a todos los radioescuchas que comparten un pedacito de su tiempo para estar en Radio Habana Cuba En Contacto. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Solo recordarles que volveremos a estar en frecuencia en tan solo 7 días. Hasta el próximo domingo. Trabajamos con mucho placer para ustedes en el guión Luis Rafael Milán Roldán, en la asesoría Ignacio Canel, el realizador de sonido Alejandro García y en la dirección general y la locución María Elena Calderín. Los esperamos el próximo domingo para estar nuevamente en contacto.